El miércoles, los trabajadores de la pesca fueron reprimidos por la policía en una movilización frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los trabajadores estaban a la espera de los resultados de una reunión tripartita en el Ministerio por la situación de inactividad laboral en la que están hace 6 meses. Los policías solicitaron que dejaran un carril libre para no entorpecer el tránsito y, según dijo Richard Costa, comisario de la seccional primera, eso no se respetó y, bueno, dicen que es por eso que se reprimió con balas de goma y hubo trabajadores heridos. Para saber más sobre esto, este contexto en el que se da la represión, la denuncia que presentaron en Fiscalía, y para hablar sobre los reclamos, recibimos a Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, y a Federico Montaña, secretario general de Centro Maquinistas Navales. Alexis, Federico, bienvenidos. Muchas gracias por estar. Facundo Montaña. Muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Y bueno, también es bueno esto que entre estudiantes y trabajadores podamos tener estos espacios, y que bueno, que son de interés común, ¿no? Porque entendemos que siempre la alianza obrero estudiantil tiene que estar.
Bueno, ahí un poco ya lo hablamos un poco fuera de aire, ¿no? Y un poco se ha trascendido estos días, pero para poner en contexto, es cómo se da esta represión de los policías a los trabajadores. Porque bueno, ahí escuchábamos un poco lo que había dicho el comisario de la seccional primera, pero bueno, si esto realmente es así, ¿qué fue lo que pasó?
Buenas tardes, primero que nada. Exactamente, el día de miércoles sufrimos una represión donde teníamos consejo de salarios, donde también quedaba aclarar que no son consejo de salario cuando vos vas a negociar y la otra parte dice que no le es rentable el sector, que hasta que el Estado no le dé lo que ellos quieren no van a salir, no hay mucha negociación. En esos momentos hay que aclarar que no se cortó la calle al 100%, había cortes intermitentes cada 5 minutos. Lo que dijo el jefe del operativo es mentira, y lo estamos diciendo en todos lados, donde no nos llamaron, como él dijo, 2 horas antes para hablar con un representante. Eso no pasó. Y la policía llegó muy cobardemente empujando a todos los trabajadores que estaban ahí con sus escudos y a palazos y abriendo camino, ¿no? Sin mucho mediar. No hubo una mediación de por medio. Cuando nosotros estábamos en los consejos de salario, salimos porque un propio funcionario del ministerio nos avisó de lo que estaba sucediendo. Salimos a tratar de separar a la gente para que no lo siguieran golpeando. Y hablamos con el jefe del operativo que estaba en ese momento para que sacaran a los policías de ahí y tratar de calmar a la gente, ¿no? Y lo que nos dijo que ya estaban desplegados y que no iban a parar. Hasta cumplir su objetivo, ¿no? Que era reprimir y vaciar la calle.
¿Qué tan avanzada estaba la reunión cuando empezaron a darse estas situaciones?
En realidad venimos desde el mes de enero con conversaciones, porque el sector está parado, toda la industria pesquera está parada, y algunas pocas empresas trabajaron, y venimos desde esa época hablando de cómo digamos, solucionar todo ese tema. Al día 30 de abril se vencieron los consejos de salario y se empezó en algo que se llama los acuerdos vigentes, perdón, y se empezó en algo que en teoría están llamando consejos de salario. Y bueno, hasta ahí fuimos, citamos a los compañeros a las 10:30, salimos de nuestro sindicato que queda 2-3 cuadras, como siempre, digo, lo normal, una movilización más de la casa, que pasan todos los días. Nosotros estamos a 200 metros del Ministerio de Trabajo, estamos en Ciudadela y Rincón, y bueno, es todos los días, cuando no es en la Plaza Independencia, siempre hay una movilización de compañeros, porque digo, es la forma que tenemos los trabajadores de manifestarnos y de poder lograr nuestras reivindicaciones. Y bueno, la reunión no avanzó mucho porque a los poquitos minutos que estuvimos ahí, cuando se iba a realizar un cuarto intermedio por parte del Ministerio de Trabajo, bueno, recibimos ahí los avisos de lo que estaba pasando afuera, y obviamente lo que hicimos fue salir a estar con nuestros compañeros y tratar de ver cómo poder calmar esa situación, que bueno, que fue muy difícil porque, como dijo Facundo, hubo una intención continua de seguir avanzando, y bueno, lógicamente, si te dan un palo, no sé, vas a responder, ¿no? algo lógico, es natural.
Uh-huh. Ahora, Facundo decía que bueno, esta reunión formalmente era sobre consejos de salarios, pero que en realidad no era tal.
Y no se puede hablar de un consejo de salario cuando, por una parte, la parte ejecutiva, el gobierno, no tiene ni idea. Entras en una negociación colectiva donde se plantea que no haya recuperación salarial para los trabajadores. Por otro lado, cuando le decís cuáles son las pautas, se lo preguntamos tanto al director como al ministro, cuáles son las pautas o los lineamientos sobre que vamos a trabajar para el sector, no hay, o sea, algo que nosotros por lo menos nos parece muy particular, no hay. Entonces es como, y a su vez sumado a eso está la otra parte, digamos, la otra parte, que lo único que sabe decir cuando se sienta es: hasta que el gobierno no me dé lo que yo preciso, no puedo salir, me es insuficiente, no hay rentabilidad, no es como si fueran niños chicos, digo, ¿entendés? Le faltó contener el aire hasta quedar violeta, como para hacer un berrinche, un capricho.
La reunión que se estaba llevando adelante cuando se dio el episodio de represión se tuvo que suspender. ¿Hubo algún acuerdo a ver de cuándo se va a poder retomar esta negociación, la conversación?
No, por el momento no hemos tenido ningún aviso de cuándo va a ser la reunión, donde también cabe destacar que nosotros tenemos compañeros sin seguro de paro, sin FONASA, sin ningún tipo de cobertura, cuando estamos aún claro que ellos mismos salieron públicamente diciendo que no van a salir a trabajar, o sea que estamos en un paro empresarial, los trabajadores somos rehén de esta situación, el Ministerio de Trabajo no se hace cargo, el Ministerio de Ganadería, Agriculturas y Pesca tampoco se hace cargo, ninguno se presenta, ninguno busca una forma de solución para los trabajadores, y como en todos lados, el lado más débil son los trabajadores. Y que el Ministerio no se haga cargo, ninguno de los dos ministerios que correspondan a esta situación se hagan cargo, es difícil así también, ¿no?
Ahora, otro reclamo, bueno, que también trascendió en los medios, ¿no?, en estos días, es que la empresa le estaba debiendo dinero a los trabajadores. ¿Qué dinero se estaba debiendo? ¿Salarios?
Andan rondando los 4 millones de pesos que se deben en materia salarial, se deben las retenciones sindicales de los compañeros, o sea, que aportan a su sindicato, ¿no? Lo cual eso también nosotros dijimos, primero la casa, el sindicato, bueno, vemos. Tampoco se hizo ningún tipo de propuesta para eso. Deuda que venimos arrastrando, compañeros, que en el mes de diciembre les mandaron un recibo electrónico por teléfono y hasta ahora no recibió un peso. Y otros que han ido cobrando de a 5.000 pesos, de a 10.000 pesos, porque la empresa entiende, o una empresa entiende que esa es la forma que puede pagar, porque cuando preguntás, lo único que te dicen simplemente es: no hay plata, no entra plata a la empresa, no esto, no lo otro, y ya está. Entonces, claro, nosotros, vamos a decirlo claro, la única forma que tenemos de ser coercitivo con la empresa es cuando va a salir un barco, pararlo. Claro. Y hasta que no pagues, no sale el barco. ¿Por qué? De la misma empresa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es lo que tenés que hacer, vos tenés que cumplir con lo que tenés firmado. Que esas prácticas se dan por eso mismo. No podemos también dar el otro ejemplo, ¿no? Las empresas que siguieron saliendo desde enero a abril trabajaron normalmente sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque cumplen con lo que firman, cumplen con los acuerdos vigentes, igual que nosotros. Entonces, esas empresas trabajaron normalmente. Se da el caso en una, que no es casualidad, ¿no?, que sea del presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, ¿no?, donde ahí hace un par de años se cambió una gerencia, donde vino un nuevo gerente que iba a revolucionar la pesca, iba a hacer esto, intentó hacer agencias de trabajo paralelas para no trabajar con el sindicato, intentar captar cualquier trabajador que no está agremiado, porque bueno, parece que eso es un problema siempre. Y bueno, lo que han logrado de estos años hasta acá es fundir la pesca. Es llevarlo a un extremo que se trabaja de esa manera. Lo vemos en comunicados que sacan y todo, los vemos hablando en diferentes medios de prensa, nunca dicen lo que hacen, nunca dicen lo que le deben a la gente, nunca hablan de por qué es la conflictividad laboral que hay, tanta que hay, que supuestamente hay, cuáles son los motivos. Entonces, hoy en día, ese mismo representante es el que le está debiendo a la gente, es el que tiene estas prácticas antisindicales continuamente, y bueno, representa una cámara que, está bastante frágil y bastante quebrada internamente, donde hay muchas empresas que intentan salirse de ese corral, algunas lo logran y, bueno, han firmado acuerdos bipartitos con nosotros y están trabajando en este momento. Y las empresas que vayan firmando y que vayan atendiendo las reivindicaciones de los trabajadores y bueno, y obviamente en una mesa de negociación, no es que nos sentamos, hablamos, discutimos, de eso sale, se firma un acuerdo bipartito y se sale a trabajar.
Vos recién hablabas de cómo a veces se evita como el trato con trabajadores que están sindicalizados, ¿no? Y ya en otras oportunidades han de alguna forma denunciado que hay trabajadores que son discriminados por estar sindicalizados. ¿Esta es una situación que se repite?
Mirá, todo sindicato quiere tener el 100% de afiliado, ¿no? Uh-huh. O sea, la pesca se da una particularidad. Vos al sector pesquero no llegás simplemente porque un día vas caminando por la calle y se te ocurrió salir a pescar. Generalmente tenés un familiar, un amigo, alguien, o sea, es muy de contacto, un contacto contra otro. Y después entras a un mundo que es totalmente diferente a cualquier trabajo que tengas, ¿no? Las unidades donde laburás, las condiciones de laburo, el hecho de estar las 24 horas a la orden, somos trabajadores de la orden, no tenemos salario, o sea, somos trabajadores totalmente a la parte, o sea, a producción. Y después, bueno, nosotros siempre decimos que el mejor sponsor para el sindicato son las propias empresas. Si vos salís a trabajar en estas condiciones, 24 horas, estás días y días en el mar, sin ver a tu familia, a tus afectos, y regresás, y lo mínimo que tienen que hacer que es cumplir con tu salario, no te lo pagan, y bueno, es medio perogrullo decir que donde van a terminar va a ser en un sindicato. ¿Quién va a protegerlos? ¿Quién va a ser el techo y el escudo de ellos? Va a ser el gremio. Y bueno, en ese marco, pero también hay compañeros que trabajan que no están sindicalizados, no es digamos, ese especie de monstruo que quieren crear de que prácticamente si tenés mucha gente sindicalizada está mal, algo está mal, no está mal. Nosotros pretendemos tener a todos los compañeros bajo el techo del gremio y obviamente tener la fuerza que eso conlleva, ¿no? O sea, sin duda.
Ahora también, bueno, con esto que mencionabas de los salarios, habías dicho de que la ley de pesca no se estaba respetando, ¿no? Bueno, ¿qué partes de esta ley? Me imagino que debe ser una de estas las cosas que no se están respetando, pero ¿qué otras cosas no se están respetando de esta ley?
Bueno, primero que nada, no se está respetando la ley 19.175, para ser exacto, el artículo 37, que habla que si en 180 días las embarcaciones no salen a pescar, tienen que sacarle los permisos. Y esa es la primera que no se cumple. ¿Por qué? Porque hoy en día ya llevamos más de 180 días con la flota paralizada y no le han sacado el permiso a nadie. Hay embarcaciones que tienen 3 años sin salir a la mar y siguen manteniendo los permisos. Ningún órgano rector de lo que tiene que estar se hace cargo de estas situaciones, donde nosotros dejamos claramente, hoy en día hay empresas que sí están trabajando y que firmaron con medios colectivos. ¿Cómo el sector no puede ser rentable? Si hay empresas que sí están trabajando, ¿cuál es su justificación? Porque también hay que aclarar que con los mismos permisos, pagando los mismos impuestos, hay empresas con inversiones extranjeras que trajeron embarcaciones nuevas, por llamarla así, e hicieron modificaciones en los barcos millonarias, y a ellos les es rentable firmar convenios colectivos con aumentos, les es rentable arreglar los barcos, y para el otro lado no. Primero que queremos es que se cumpla la ley, que si ellos no quieren trabajar, que le saquen los permisos de pesca y lo pongan a licitación con empresas que sí quieran trabajar. Porque los trabajadores no pueden vivir para trabajar 100 días al año. En ningún lado puede alguien vivir así. Donde cabe destacar también que esta ley fue modificada en el año 2022, donde antes eran 120 días que tenían que estar en tierra. Y por pedido de los empresarios la modificaron a 180. Los sindicatos fuimos a preguntar por qué razón. Lo único que dijeron fue por pedido empresarial. ¿Y la fuente de trabajo qué pasa? Claro. ¿Los jornales qué pasa?
No hubo una consulta antes con los sindicatos sobre esto.
Sí, ahí se dan varias particularidades, ¿no? Eso que dice Facundo de los 120 días, 180 días, donde no hay respuesta hasta el día de hoy. Fuimos a preguntar. Para nosotros lo que le dijimos al anterior director de Dinara fue que les legalizó lo que ellos pretendían, que era hacer una zafra. Uh-huh. Trabajar solamente en zafra. Pero también hay otras particularidades. Hasta hace poco, dentro de lo que era la información que se manejaba pública en Dinara, ¿no? Dinara es un instituto público, los permisos de pesca son públicos y el recurso es también del Estado, público, como quieran llamarlo. A esa información del vencimiento de los permisos de pesca accedía cualquier ciudadano y no había ningún tipo de problema, entrabas a la página, no. Ahora eso ya no es de acceso restringido y ya no se puede cualquiera entrar a verlo. Lo que estamos diciendo es que acá, cuando a los trabajadores se le quiere aplicar leyes, constitución y todas esas cuestiones que vienen hablando, cuando tienen dos estrellitas en los hombros, nosotros estamos diciendo que bueno, con la misma fuerza hay que aplicar la ley de pesca, ¿no? Ya llevan más del tiempo, del plazo que tienen de inactividad. No hay una justificación certera, no pueden decir que estaban reparando, que tenían algún problema X, porque acá lo han dicho ellos, es simplemente una decisión unilateral de no salir a pescar. Entonces, lo que dice la redacción no le da margen ni excusa a que pasados esos 180 días los permisos vuelvan a donde tienen que estar, que es en el Estado, ¿no? Después podemos hablar donde hay permisos de pesca que están encajonados en una empresa que compró Freeport, que tiene ahí. Hay barcos que no navegan hace más de 3 años y sin embargo siguen manteniendo el permiso. Hay barcos que ni siquiera están en el país con bandera nuestra, con permiso de acá, ni siquiera están en el país. O sea, hay mucha cosa ahí. Lo que sí planteamos esto, porque queremos ponerlo arriba de la mesa, porque necesitamos que nos den explicaciones por eso y bueno, como dijo Facundo, si no les rentable el sector, si no les sirve, si no, pero ninguno se va, ¿no? Y dentro de esas contradicciones, como decimos, en una cámara dividida, una cámara empresarial dividida, hay empresas que en las mismas pesquerías y todo siguen trabajando, han firmado acuerdo con los trabajadores atendiendo la recuperación salarial, algunas cuestiones de derechos. Obviamente no ganamos el 100%, pero sí avanzamos mucho, ¿sá? Y nos pudimos entender con la mirada de que la rentabilidad no está en el salario de la gente, ¿no? En el trabajador, sino está en la cantidad de días que se pueda estar en el agua, en producir más, en tener la rentabilidad está ahí y no en el recorte o la rebaja salarial.
¿En qué situación quedan entonces los trabajadores en este momento, digo, post la reunión del otro día que terminó en un episodio de represión, sabiendo que no tienen fijado una nueva reunión o no se han comunicado con ustedes, por lo menos para fijar eso? ¿Cómo quedan de cara a lo que venga, que no sabemos qué es tampoco?
Y nosotros, primero, tenemos que destacar lo rápido que los trabajadores del Ministerio, los sindicalizados del sindicato, los trabajadores del Ministerio de Trabajo, es medio redundante, pero que haga un trabalengua, se solidarizaron con nosotros inmediatamente. Bueno, recibimos llamada de ellos, de los negociadores, que fueron en realidad los que salieron a la calle con nosotros a tratar de calmar, perdón, a la policía. Bueno, lo que sí, ninguna de las autoridades hasta ahora se ha emitido ni siquiera para saber cómo está la gente. Lo que queda por delante es que no tenemos fecha de nueva reunión. Se dijo que se estaba esperando que volviera el director de trabajo que estaba en la OIT, volvió el día sábado, creo, y hasta ahora no hemos tenido ningún contacto, ni siquiera de una posible reunión o qué, o cómo sigue esto.
Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, y Facundo Montaña, secretario general del Centro de Maquinistas Navales, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes por el espacio y bueno, a las órdenes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.